La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, esto es el día número 7 para la fiesta de tabernáculos, el año 2002. Pues hoy termina la fiesta de tabernáculos, pero existe un día más, porque Dios tiene más para nosotros en su plan. No es solamente el milenio, tal como es demostrado a través de los días de las fiestas de los tabernáculos. Pues claro, desde la primera predicación de los apóstoles, ellos predicaron del venidero reino de Dios y el reinado de Jesucristo. Y hemos visto cómo eso va a ser, y sabemos que esto es algo que no solamente que los apóstoles predicaron, pero también, como dijo Pedro, sino todos los profetas. Vamos a Hechos capítulo 3, empezando en versículo 19, porque vamos a ver lo que el milenio va a ser, y va a ser un poco diferente al fin del milenio, y no va a ser como algunas personas se lo han pensado. Ahora, Hechos capítulo 3 y versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Pues eso es un mensaje increíble. Daniel lo predicó, Jeremías, todos los profetas menores, en una forma u otra, predicaron del reino de Dios. Y el milenio va a ser un tiempo de paz y prosperidad, y edificando, enseñando la verdad de Dios, y eso va a cubrir la tierra entera, y nosotros vamos a tener una obra bien grande y fantástica, y una sociedad perfecta, y vamos a ser parte de traer eso. Vamos a repasar una sección aquí en Malaquías capítulo 4. Perdón, quería decir el libro de Miqueas, capítulo 4. Pues Miqueas capítulo 4, y estas palabras son casi idénticas a las que vimos en Isaías capítulo 2. Y yo creo que esto es algo muy profundo e interesante, y es esto, es que Dios puede llamar, pues Dios puede causar que las mismas palabras, el mismo mensaje que sea profetizado a través de un profeta u otro, porque la palabra de Dios nunca, en ningún tiempo, fue hecho por la voluntad de los hombres, sino fue que hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios a escribir esas cosas. Y ellos hablaron las palabras que Dios les dio. Pues ahora, Miqueas capítulo 4 y versículo 1. Pues puedes comparar esto al libro de Isaías capítulo 2. Y vas a ver que es casi idéntico. Pues empezando en Miqueas capítulo 4 y versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pues esto va a ocurrir durante todo el milenio. Y no van a haber naciones que se van a ir contra Dios. ni tampoco va a haber guerra, porque la paz reinará en la tierra, y todos los santos estarán ahí con ellos para asegurarse que todo está bien por 1000 años. Versículo 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y yo creo que si se le quitan a las personas de este mundo las cosas que los alejan de Dios, hasta las cosas buenas como tenemos aquí, que podemos usar con la tecnología para grabar esto, para que lo puedas tener para la fiesta. Hasta cosas como esto son corrompidas por causa del pecado. El hombre lo usa para cosas malas. Pues la gente en el milenio van a tener que aprender el uso correcto de todo. Y van a tener que escoger caminar en el camino de Dios, aprender ese camino, y la salvación será ofrecida hacia ellos. Y el árbol de vida durante ese tiempo va a ser ofrecido hacia toda la humanidad, o sea, el camino de Dios y salvación. Y eso va a ser algo fantástico. Pues nota versículo 4. Y aquí es un poco diferente que Isaías. Empezando versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Pues aquí tenemos un camino que es fantástico. Todas las personas van a tener su propio espacio, bastante comida, van a ser protegidos por Dios, van a aprender el camino de Dios, y esto va a ser por 1000 años. Esto va a ser algo increíble. Pues versículo 5 es un versículo muy interesante. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Pues vamos a entender algo. Cuando nosotros nacemos en la familia de Dios, nosotros vamos a ser los hijos e hijas de Dios. Y si entonces somos, seremos igual que Dios, pues no en poder ni habilidad, ni tampoco en majestad, sino en vida. Pues está diciendo esto, que van a caminar en el nombre de Dios, del Dios que está encargado de ellos, no necesariamente adorándolo a él, pero tal como no es incorrecto o malo adorar a Cristo, pues yo no creo que sería malo, algo malo, adorar a los hijos de Dios. Pues existen algunas personas que dicen sí, sería mal o malo, porque según ellos toda la adoración debe de ir hacia Dios. Pues durante este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ser uno con Cristo y Dios el Padre, pues es una posibilidad. Pues no nos vamos a deshacer de eso, pero sí sabemos que ellos no van a estar caminando en los nombres de los dioses paganos, porque no van a ver, eso no va a existir. Pues versículo 6, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descairada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descairada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Pues esto demuestra que va a ser salvación para todas las personas, para que ellos también tengan la posibilidad o oportunidad para vida eterna. Pues ahora vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55. Pues es algo increíble cuando, tal como vimos ayer, que existe tanto en el libro de Isaías con respecto al reino de Dios y el milenio, el reinado de Cristo, la oportunidad para salvación para toda la humanidad. Pues Isaías 55, empezando en versículo 10. Pues esto es simbólico del milenio. Esto también es simbólico de el Espíritu Santo de Dios siendo sembrado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pues durante el milenio entero, así va a pasar. Pues las leyes y mandamientos de Dios van a ser enseñados y todos van a aprender del camino de Dios. Pues tal como las cosas físicas que crecen alrededor en el mundo, así va a ser también, pues todo va a prosperar y va a tener una bendición. Igualmente todos los seres humanos tendrán el conocimiento de Dios, de salvación, y van a querer entender de la palabra de Dios y el propósito de Dios, que hoy la gente hoy no entienden. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, pues todo en el ambiente en esta tierra va a ser bendecido. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Pues nota cómo esto continúa hacia toda la eternidad. Y eso es lo que vemos, tal como veremos mañana, que el plan de Dios va a ser abierto para toda la eternidad, en ese tiempo. Pues Dios no escribió mucho sobre eso para nosotros poder entender. Ahora vamos a Isaías capítulo 19 y vamos a ver algo que está profetizado aquí, que nunca ha ocurrido, demostrando la clase de paz y armonía y amor que existirá entre personas, naciones, y todo eso dado por Dios. Pues capítulo 19 de Isaías, y empezando en versículo 22. Pues vamos a entender que Dios dice que Él va a cumplir lo que Él ha deseado o desea. Y aquí está parte de eso. Perdón, versículo 23. Vamos a comenzar ahí. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Pues cuando lees sobre Egipto en las profecías del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pues en el Nuevo Testamento habla sobre Jerusalén siendo como Egipto y Sodoma. Egipto es la, pues Egipto es dicho que es de las peores naciones. Y acuérdese en lo que Dios hizo en sacar a los hijos de Israel de Egipto, de su esclavitud. Y él les dijo a los hijos de Israel, no regresen a Egipto, a sus dioses, a todas sus cosas. Pues aquí vemos que todos son bendecidos, están juntos en paz, en armonía y en cooperación. Pues todos los esfuerzos del mundo de hoy, no pueden cumplir eso allá en el Medio Oriente. Pues esa situación allá parece que es algo que nunca tendrá un remedio. Pues tenemos que entender que Cristo es el que va a tener que resolver eso. Nadie más puede hacerlo. Y el poder de Dios es necesario para poder hacer esto, para que hagan las cosas que tienen que hacer. Pues, ya que estamos aquí en Isaías, vamos a leer varias otras escrituras. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 25, y empezando en versículo 6. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan y tengan en mente es esto, que estas cosas van a continuar por 1000 años. Isaías 25 y versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y el primer milagro que Cristo hizo fue cambiar agua hacia vino. Y después el gobernador de la banqueta dijo, ¿por qué dejaste lo mejor para último? Pues eso va a ser algo increíble. Versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Pues Dios va a remover esa ceguera espiritual. Pues Dios lo va a quitar. Y tal como vimos en Ezequiel capítulo 36, que Dios le va a dar a la gente durante el milenio un corazón de carne, significando que van a obedecer y aceptar y caminar en el camino de Dios. Se van a arrepentir y van a ser convertidos y vivirán en la verdad. Y después demuestra de nuevo, y esto se conecta con el primer libro de Corintios 15 y Apocalipsis 20, pues versículo 8, destruirá a la muerte para siempre. Pues no solamente se aplica eso durante el milenio, sino también en el último gran día, que ocurre el juicio en el gran trono blanco, durante la segunda resurrección. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pues eso es algo tremendo cuando entendemos cómo estas cosas van a ocurrir. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pues eso se refiere a nosotros, porque nosotros estamos esperando por Dios. Y nosotros nos alegramos en su salvación. Y en ese tiempo va a ser más que nunca. Porque hoy en día los justos sufren persecución Y es a través de mucha tribulación que entramos en el reino de Dios. Pues para ellos va a ser diferente. Vamos ahora a Isaías 54. Y de nuevo vemos esto. Porque de todas las cosas que Dios va a hacer, pues Isaías 54 y versículo 9, pues va a ser un tiempo maravilloso. ¿Te puedes imaginar una sociedad entera a donde no hay crimen, no hay robo, no hay adulterio, violación sexual, ni asesino? ¿Te puedes imaginar en una sociedad donde todos se aman? Esposo y esposa se aman, los hijos aman sus padres y madres, sus vecinos, y todos se aman, y todos son llenos del Espíritu de Dios y salvación. Pues eso va a ser algo nunca se ha escuchado. Pues no van a haber hospitales ni cárceles. Va a ser una sociedad que va a ser increíble. Y tal como veremos en el fin de las vidas de estas personas, va a haber la oportunidad de salvación en vez de muerte, o en vez de sufrir todo lo que sufrimos hoy en la vejez, pues va a ser muy diferente. Isaías 54, y vamos a empezar en versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca jamás las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y eso es para Israel, la gente física de Israel. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Pues eso es algo increíble. Pues piensa en todas las cosas que le ocurren a los niños de hoy. El sufrimiento de hambre, de guerra, de crimen, pues eso es algo terrible. Y aún peor es aborto, que no tienen un chance ni para vivir y empezar sus vidas. Pues versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Continuando, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Pues esto demuestra una de las razones por qué somos llamados a ser reyes y sacerdotes, porque nuestras vidas en nuestras vidas tenemos los enemigos contra nosotros, pero durante el milenio no va a haber ningunos enemigos, ningunos, nadie. Pues vamos a tener un sistema educacional que va a ser algo maravilloso. Pues ahora, Isaías 30, y no vamos a tener que preocuparnos por impuestos. El único impuesto será los diezmos de Dios. Y esos irán de nuevo hacia la gente y a la sociedad para tener las escuelas y todo lo que va a beneficiar a la gente durante el milenio. Y van a haber muchas cosas nuevas durante el milenio. Y esas cosas van a demostrar que las cosas que tenemos hoy son tonterías. Pues Isaías, capítulo 30, y empezando en versículo 19. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, pues sí habrán pruebas, y así es que aprendemos, pero no van a ser como las que tenemos hoy. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, pues esto no significa que vamos a ser como un espía andando detrás de todo el mundo. Ellos van a escuchar la palabra, pues esto va a ser porque van a ser enseñados por sus maestros, y esto actualmente significa que ellos tendrán conciencia de esto, pues cuando ellos empiecen a desencaminarse, ellos se acordarán que este es el camino. Pues nosotros les vamos a decir, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pues eso va a ser algo grande. Pues tal como nosotros hoy, Dios nos dirige con su Espíritu Santo, Dios nos enseña con su Espíritu Santo, nos da conciencia cuando empezamos a hacer cosas que son incorrectas y nos decimos a nosotros mismos, oh no, esto no está bien, esto no puede ser. Pues esto es lo que significa. No significa que va a ser como una dictadura. Pues si fuera así, entonces no hay oportunidad ninguna para aprender de sus errores, porque van a haber errores y pecados de cuales ellos se van a tener que arrepentir. Y en ese tiempo para nosotros, lo que ahora es pecados pequeños, para ellos eso va a ser algo bien grande, un pecado como algo bien grande, porque aquello que es pequeño será como algo bien grande, y van a entender lo que verdaderamente el pecado es. Continuando, ahora vamos al libro de los Salmos, y capítulo 132. Y esto habla de lo que nosotros vamos a hacer. Nuestro trabajo, sirviendo y ayudando. Pues versículo 9. Pues va a ser algo increíble. Pues vamos a empezar mejor en versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Pues esas son las vestimentas de los santos, ¿cierto? Sí. Pues siendo sacerdotes y reyes, nosotros vamos a estar vestidos de justicia. Pues va a ser algo maravilloso tener la naturaleza de Dios, y que no vamos a tener que pelear contra la naturaleza humana, y va a ser algo maravilloso que por lo que hemos pasado en esta vida, que como reyes y sacerdotes durante el milenio vamos a ayudar a las personas a vencer sus pecados y naturaleza humana. Pero no va a ser como nosotros, porque Dios va a quitar el corazón de piedra. Pues eso va a ser algo increíble. Ahora vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a ver varias cosas con respecto a la justicia de Dios. Y estas son las cosas que van a ser enseñadas. Y me imagino que vamos a tener libros y folletos, cosas para enseñar. ¿Te puedes imaginar el intelecto que la gente van a tener? Pues van a tener comida perfecta, pura, agua y instrucciones correctas, una sociedad pura. Eso va a ser algo increíble. Pues Proverbios capítulo 14 y versículo 34. La justicia engrandece a la nación. Pues si puede hacer esto para una nación, imagínate lo que va a hacer para el mundo entero. Y continuando, mas el pecado es afrenta de las naciones, pues todos van a aprender la justicia contra el pecado. Pues capítulo 16 ahora, versículo 12, y vamos a ver otro principio aquí que es aplicado durante el milenio entero. Y acuérdate que Cristo va a sentarse en el trono de David para siempre. Proverbios 16, versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmada el trono. Pues la justicia es de Dios. Ahora, versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a amar a Dios el Padre, a Jesucristo. Vamos a enseñar lo correcto. Vamos a tener que haber aprendido de la lección de Satanás el diablo, de la naturaleza humana, y todas esas cosas se las vamos a enseñar como una lección para las naciones y la gente del milenio. Pues ahora vamos a regresar al libro de Isaías, capítulo 32, y empezando en versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Eso es lo que va a ocurrir durante el milenio entero. El Espíritu de Dios, en vez de Satanás siendo el príncipe de la potestad del aire, va a ser que Jesucristo y los hijos de Dios y el Espíritu de Dios iba a prevalecer en todo lugar y en todo. Y el desierto se convertirá en campo fértil. Y aquí de nuevo vemos que todo va a ser restaurado. Y nosotros no sabemos cómo es un ambiente perfecto, tal como va a ocurrir en ese tiempo. Y va a ser algo que va a producir. Continuando. Y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, pues Cristo es el príncipe de la paz. Él es el rey de Salem, que significa el rey de paz. Y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Pues ¿cómo será vivir ahí y experimentar esto? Y vamos a tener las bendiciones de ver cómo va a ser esto para los seres humanos físicos, para vivir bajo Dios, su gobernación, durante el milenio entero. Esto es algo fantástico, que eso va a ser increíble. Pero más luego vamos a ver que algunas personas no van a estar satisfechas con esto. Pues veremos eso en un momento. Versículo 18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno, demostrando cómo todo va a ser hecho. Pues ahora, continuando en capítulo 33 y versículo 5, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Pues ahí de nuevo vemos esto. Sin embargo, va a haber un problema que va a ocurrir. Hacia el fin del milenio, nosotros vamos a tener el problema más grande del laodiceanismo que va a ocurrir en la historia de la humanidad. Y la razón va a ser esta. Todos serán nacidos en esta clase de sociedad. En el principio del milenio, ellos podrán haber y podrán comparar con lo del pasado. Y van a haber visto la tribulación y la muerte y todo eso así. Pues cuando lleguemos al fin del milenio, pues van a haber visto 900 años de paz y prosperidad y la gente se van a convertir, la mayoría de ellos, y van a haber pocos que cometerán el pecado imperdonable, y si lo hacen, serán hechos al lago de fuego, y eso será su primera muerte. Pero la gente ellos se van a llenar de orgullo, y eso es la naturaleza de los seres humanos. Pues tal como hoy, nosotros no tenemos idea de cómo fue cuando no existían automóviles, electricidad, televisiones, nada de las cosas modernas que nos ayudan. Y por eso es cuando miras a la sociedad de hoy, por causa de eso, la gente ellos están corrompidos. Y la única manera que puedes tener o sea, puedes mantenerte en control cuando recibes bendiciones por un largo tiempo es si tienes el Espíritu de Dios. Pues cuando lleguemos a la última generación del milenio, nosotros vamos a ver que la gente, algunas de ellas, no van a querer recibir estas bendiciones, porque ellos van a tener que escoger. Dios no va a forzar a nadie a recibir salvación si ellos no quieren. Pues tal como hoy, habrán personas que no quieren salvación, van a querer expresarse ellos mismos, van a querer desear su propio camino. Pues, ¿qué va a hacer Dios en situaciones como esta? ¿Cómo es que Dios va a confrontar esto, a resolver esto? Pues vamos a ir ahora al libro de Génesis y vamos a ver cómo Dios lo hizo con Adán y Eva. Y yo creo que vamos a encontrar que así es que Dios lo va a hacer. Porque aquí tenemos en Génesis capítulo 3 y 4, tenemos cómo Dios trató el pecado cuando ellos se rebelaron, Adán y Eva. Pues Dios va a hacer algo. Y vamos a ver que en esa última generación, Dios no va a castigar a la gente con su primera muerte. Sea una pena de muerte o el lago de fuego o lo que sea. Dios va a hacer algo diferente. Pues va a haber una lección para toda la humanidad, una lección para la familia de Dios para siempre y una lección para Satanás el diablo. Pues ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Primero que nada, vamos a empezar donde empezamos. Pedro dijo que iba a haber una restauración de todas las cosas. Adán y Eva empezaron en el huerto de Edén. Y sabemos de otras escrituras que el mundo entero va a ser como el huerto de Edén. Quizá no exactamente enteramente el mundo entero, pero casi el mundo entero. Pues cuando Adán y Eva estaban ahí caminando con Dios, hablando con Dios, conociendo su camino, y ellos se determinaron que querían su propio camino, escogiendo el árbol de ciencia del bien y del mal, ¿qué hizo Dios con ellos? Pues la paga del pecado es la muerte, pero eso no significa que la paga de muerte es instantáneamente. Pues la primera cosa que Dios hizo fue sacarlos del huerto de Edén, ¿cierto? Pues ellos estaban acortados de Dios, removidos de su presencia, removidos de sus bendiciones. Y ellos estaban solos. No fueron permitidos continuar en el huerto de Edén. Y sabemos que Dios trajo los dos querubines para proteger el camino de la vida, guardarlo. Pues cuando pecaron, ellos fueron removidos y eso representa eso es un exilio. Ellos fueron sacados de la tierra. Ellos fueron removidos del huerto de Edén hacia el este. Pues la entrada hacia el huerto de Edén, quizás había un altar y los dos querubines, y ahí fue donde ellos iban, probablemente durante el sábado, ofrecían ofrendas, hablaban con Dios, recibían las instrucciones, pero no podían entrar hacia el huerto. Y lo que ellos escogieron fue que, aunque quizás hubiera arrepentimiento, ellos no podían recuperar para entrar al huerto de Edén. Pero eso no significa necesariamente que ellos fueron cortados de salvación, pues no podemos hacer una comparación completamente del huerto de Edén. Pero ahora vamos a mirar lo que ocurrió con Caín y Abel. Pues de nuevo encontramos que hubo pecado. Y esto es lo que encontramos en Génesis 4 y versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pues si ellos hacían lo que Dios pedía, Él los aceptaría, aun teniendo la ley de pecado y muerte. Y con las cosas que hacían, ellos podían venir delante de la presencia de Dios en el huerto, pero no podían vivir con Dios. Pues entonces, Dios continuó diciendo a Caín, continuando, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Pues entonces sabemos lo que ocurrió. Caín mató a su hermano Abel, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pues aquí Dios no administró la pena de muerte a Caín. Pues igual como el cobarde como son todos los criminales, cuando se le encontró, vamos a ver la penalidad que Dios le dio. Porque esto es algo importante. Pues versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Pues no, Dios no permitió eso. Pero la cosa que es importante aquí es esto. Cuando había pecado, Dios removió a Adán y Eva del huerto de Edén. Cuando hubo pecado, en la área fuera del huerto de Edén, de entonces Dios alejó a Caín aún más hacia lo que se llama la tierra de Nod al oriente de Edén. Y la palabra Nod significa errante. Pues no sabemos exactamente dónde eso fue. En la tierra, pero él fue mandado ahí para estar solo. Y él inventó su propia sociedad y sabemos los resultados de eso. Pues podemos decir que cuando Dios desea no ejecutar la muerte, la penalidad de muerte, pues él los envía lejos hacia exilio. Pues en eso, entonces están completamente acortados de Dios. Y Caín no tuvo ningún arrepentimiento, pues esto igualmente será con aquellos que no se arrepintieron, que rechazaron salvación, que no obedecerán a Dios, desean su propio camino, a pesar de todo lo que han escuchado. Ahora vamos a ver una profecía que habrán algunas personas que a pesar de lo que tú tratas de enseñarle, ellos no se recibirán la verdad. Y eso es algo increíble. Vamos a Isaías, capítulo 46 y versículo 10. Y esto es un principio de la naturaleza humana que puede ser aplicada ahora, durante el milenio, y especialmente hacia el fin del milenio, porque vamos a ver que Dios va a hacer una separación de los justos y los malignos, y Él va a poner en exilio a los malignos. Pues cuánto eso va a durar, no sabemos. Hay algunas personas que piensan que durante el milenio quizás haya un tal sitio así para exilio, que si pecan o cometen pecados son llevados ahí y si se arrepientan son librados de ese lugar, y si no se arrepientan pues mueren ahí, porque todos aquellos que los que son los pecadores incorregibles tienen que morir dos veces, tal como veremos. Pues ahora, Isaías, pues perdón, si dije capítulo 46, quise decir capítulo 26 y versículo 10. Pues escucha esto, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Pues ellos van a, algunas personas van a, casi no se va a poder tratarlos y van a ser separados de los justos. Ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver algo. Y vamos a ver, tal como vimos en el día de expiación, que Satanás va a ser removido, porque nunca puede deshacerse uno del pecado a menos que el autor del pecado esté aquí, en esta tierra. Y la naturaleza humana, o sea, los seres humanos, van a tener esta ley dentro de ellos, pues todos van a ser dados una oportunidad hacia salvación. Dios no va a forzar a nadie, porque la vida eterna está basado en que hay que escoger en amor, obediencia, justicia y el Espíritu de Dios. Pues ahora vamos a leer versículo 2 de Apocalipsis 20. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por qué no removerlo de una vez? ¿Por qué esperar los 1000 años? Pues ahora, en versículo 3, encontramos una sección difícil de entender. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco tiempo. Pues ¿por qué ocurre esto? ¿Y cuánto tiempo es un poco tiempo? Podemos decir o calcular que puede que sea 3 años y medio, no sabemos, es posible. Pues ¿por qué tiene que ser soltado? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿A dónde va a ir él? Ahora, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Pues es muy posible, si ponemos las escrituras juntas, que en la última generación del milenio, aquellos que rehúsan salvación van a ser llevados a exilio en la área geográfica de Gog y Magog. No solamente la gente de Gog y Magog se refiere a esto, porque ya bregamos con eso en el principio del milenio. Pues cuando la gente de Gog y Magog durante el milenio van a tener una oportunidad para recibir salvación. Pues aquí encontramos una área geográfica de Gog y Magog. Pues dice aquí, para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Pues eso significa que va a haber mucha gente. ¿Cuántos van a rechazar salvación? Pues no sabemos. De los cuales es como la arena de la tierra, del mar, la arena del mar. Pues qué cantidad de gente habrán en ese tiempo, en el fin de milenio. Pues tenemos que considerar que van a haber mucho más personas que ahora, que hay en el mundo hoy. Pues aquí está esta área geográfica que tal como hubo para Caín en la tierra de Nod, cuando él pecó, un pecado que es merecido de muerte, en vez de ejecutarlo, él fue llevado a exilio. Pues esto es lo que tenemos aquí. Esta gente son llevados a exilio. Y nota lo que ocurre. Inmediatamente, y esto es increíble, ellos son engañados por Satanás. Pues primero que nada, ellos se engañaron en rechazar salvación. Ellos dijeron, no, Dios, no te quiero, yo quiero ir mi propio camino, no quiero salvación, yo quiero saber cómo es y experimentar la vida para mí mismo. Y Dios dice, está bien, te enviaré ahí. Pues ellos van a esa área geográfica y edifican su propia sociedad y hacen las cosas a sus maneras, porque es una cantidad grande, en los millones. Y edificaron su propia sociedad y vivieron, pues no sabemos si tienen hijos o no, no sabemos eso, pero de cualquier manera van a estar viviendo ahí en exilio. Y Satanás va a ser soltado sobre ellos y la primera cosa que él hace es engañarlos. ¿Hacia qué? Número uno, ya que salvación es una cosa que hay que escogerla, Dios no va a permitir que las personas sean engañadas fuera de salvación. Ellos van a tener que escoger a rebelarse contra Dios. Ellos tienen que escoger, sí o no. Y eso es un principio bien claro que Dios siempre ofrece. Si la gente son engañados por Satanás el diablo, antes que han tenido una oportunidad de salvación, eso es algo diferente. Pues hablaremos de eso un poco más mañana, sobre esa gente por la historia. Pues ahora estamos bregando con gente que escogen a rebelarse contra Dios y rechazan la salvación. Pues, ¿qué es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el castigo final sobre todos los pecadores? Pues la segunda muerte. Ya que eso es así, eso significa que ellos tienen que morir dos veces, que significa que tienen que vivir primero. Pues aquí, en el fin del milenio, tienen toda esta gente que han vivido una vez, han rechazado la salvación de Dios y tienen que morir su primera muerte. Y Dios va a traer esa muerte primera sobre todos ellos en una vez, y Él va a usar a Satanás, el diablo, para dirigirlos hacia eso y engañarlos a pensar que ellos pueden hacer la misma clase de rebelión que Satanás hizo para ir contra Dios y todavía recibir lo que Dios promete, ellos lo van a tratar de hacer por fuerza. Vamos a verlo aquí. Pues versículo 8, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, pues ellos murieron. El juicio de Dios es contra ellos, es la primera muerte. Pues no sabemos a este punto, y es posible que hubieron gente que aceptaron salvación en esa última generación, que viven hacia el periodo del juicio del gran trono blanco. Es muy posible. Porque ya como hemos visto, es muy posible que durante el milenio entero, cuando una persona llega al fin de su vida, y si es 100 años, que no va a haber una razón para ellos que mueran. Van a ser cambiados de carne a espíritu, exactamente en la misma manera que hay aquellos que cuando Cristo regrese, están vivos, y ellos no van a morir, sino van a ser cambiados de carne hacia espíritu. Solamente el pecador morirá y sabrá que cuando hay la muerte de alguien de esa manera, que ellos esperan la segunda muerte. Pues aquí tenemos toda esta gente de Gog y Magog. Pues Dios usa a Satanás, el diablo, para engañarlos, para unirlos para la batalla. Y todos son consumidos por el fuego de Dios que sale del cielo. Y eso es su primera muerte. Su segunda muerte todavía no ha venido. Pues en el fin de los 100 años del gran trono blanco, el segundo juicio, la segunda resurrección, ahí recibirán la paga del pecado, la segunda muerte. Pues algo más ocurre antes del gran trono blanco empieza, antes que ese tiempo empiece. Versículo 10. Y el diablo que os los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y eso ahí debe de decir donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta. Eso fue antes que el milenio comenzó. Y el diablo, como debe decir, los demonios serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues entonces, Satanás el diablo y los demonios y aquellos que, pues Satanás y los demonios son aquellos que serán atormentados día y noche para siempre. Pues ¿qué tenemos aquí en versículo 10? Tenemos el juicio final sobre Satanás el diablo, porque antes del cumplimiento del último gran día y el periodo del gran trono blanco, Satanás tiene que ser removido enteramente. Nota que él no es echado de nuevo al abismo. Él es removido completamente y totalmente. Pues la última cosa que va a ser hecho para terminar el milenio será el juicio de Satanás y sus demonios. Ahora vamos a leer sobre eso. Apocalipsis 12, vamos a ir ahí. Porque Dios va a traer su juicio final contra Satanás, el diablo y sus demonios, y ellos serán tormentados día y noche para siempre en el lago de fuego. Pues los seres humanos no van a recibir esa penalidad, porque ellos no son de espíritu. Ellos serán quemados en el lago de fuego. Pues aquí en capítulo 12 vemos la rebelión de Satanás. Sabemos del día de expiación eso, que él quería ser como Dios. Y aquí está una profecía de eso en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pues aquí está la rebelión de Satanás el diablo. Pues aquí él va a pagar por eso al fin del milenio, en la última parte, el último hecho que Dios va a hacer es juzgar a Satanás el diablo y sus demonios y los va a echar al lago de fuego por su rebelión. Pues ahora vamos al libro de Job, capítulo 4. Pues este juicio contra Satanás y los demonios va a ser por causa de la rebelión de ellos. Ahora, Job, capítulo 4, y vamos a ver que hay ángeles que han pecado. Ellos son los demonios que cayeron con Lucifer, y ellos son los que van a ser echados al lago de fuego. Job, capítulo 4 y versículo 18. Y entonces vamos a ver después de esto que, pues algo muy interesante. Pues Job, capítulo 4 y versículo 18. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Hubo un tercer de los ángeles que cayeron. Pues vamos a leer que nosotros vamos a hacer el juicio sobre ellos. Cristo y los santos van a hacer el juicio con respecto a Satanás el diablo. Ahora vamos al primer libro de Corintios, capítulo 6. Y hemos leído esta escritura muchas veces, pero nunca hemos entendido o nunca se hemos unido esto. ¿Cuándo va a ser que esto va a ser hecho? Primero Corintios, capítulo 6, y vamos a ver que esto tiene que ver con juicio, con juzgar el mundo y también juzgar ángeles. Pues durante el milenio, nosotros vamos a estar juzgando el mundo entero. y vamos a juzgar los ángeles al fin del milenio. Por eso es que Pablo dice aquí a los hermanos en Corintios, cuando tenían sus problemas y estaban siguiendo el camino que no debieran, que ellos no estaban haciendo eso. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y nosotros vamos a juzgar el mundo entero durante el milenio. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Por eso es que tenemos que juzgar justo juicio. Nota, versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues eso es algo tremendo, increíble. Pues nosotros vamos a estar ahí con Cristo y lo ayudaremos a juzgar a Satanás y sus demonios antes que son echados al lago de fuego. Pues eso es algo increíble. Nunca hemos pensado eso, quizás, pero para poder ser cumplido el último gran día, Satanás y sus demonios tienen que ser removidos para siempre. Pues Pablo dice, si hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Pues vamos a continuar aquí otros versículos más. Versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, pues el juicio va a ser algo profundo. Esto lo que vamos a hacer, pues lo que ellos estaban haciendo era, estaban poniendo a los menores a juzgar las cosas en vez de lo que tenían que juzgar. Pues Dios va a hacer algo profundo. Nosotros vamos a ayudar a juzgar a los demonios. Vamos ahora a Daniel capítulo 7 y vamos a ver qué juicio va a ser dado a nosotros. Daniel 7 y versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido, o sea, Satanás, y arruinado hasta el fin. Y eso es lo que va a pasar. Eso ocurrirá. Va a llegar a un fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Pues esto va a ser algo tremendo. Pues entonces vamos a llegar a ir de nuevo a Apocalipsis 20 y vamos a ver, antes que terminemos, que para poder preparar para el cumplimiento del último gran día, pues Satanás el diablo tiene que ser removido. Y todos aquellos que están en la segunda resurrección, para poder recibir salvación, ellos ya habrán vivido una vida bajo Satanás el diablo. Pues ellos no necesitan vivir dos vidas bajo Satanás el diablo. Tienes que entender eso. Eso sería algo bien cruel. Pues después que eso es hecho, y vamos a terminar aquí con versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello, pues ahora viene la segunda resurrección. Pues regresen mañana y veremos el significado del último gran día. Y vamos a ver por qué es llamado el último gran día.